es radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Enseguida vamos a entrar en los principales asuntos clave de la semana, como la reforma del Poder Judicial que está presentando ahora mismo en la sede del PP, en la calle Génova, el presidente del partido, líder de la oposición, Pablo Casado. Reforma del Poder Judicial. Enseguida entraremos también en la moción de censura de Vox, que va a tener lugar esta semana. Va a comenzar el miércoles a las 9 de la mañana. Lo vamos a vivir en directo aquí en Es Radio. Pero vamos a tomarnos hoy, en esta entrada del informativo, algo de tiempo para comenzar con el verdadero caballo de batalla del gobierno, que es la complicada relación que tienen con la verdad. Y vamos a poner dos ejemplos que explican muy bien quién nos gobierna y la manera de hacer política que tienen el Partido Socialista y Unidas Podemos. Para explicarlo, el primer punto sobre el que nos vamos a centrar va a ser el del precio de las mascarillas. Si ustedes han ido a las redes sociales, sabrá que ha habido polémica con esto en los últimos tres días. El segundo asunto en el que nos centraremos será en los problemas legales de Pablo Iglesias y de su partido. Bueno, para la primera historia tenemos que recordar una denuncia hecha pública la semana pasada por un ciudadano en redes sociales, porque se hizo viral en Twitter el vídeo de un ciudadano español que, como tantos, cruzan la frontera y compran mascarillas en Portugal porque allí son infinitamente más baratas que en España.
Ahí tenemos el precio de lo que han costado 20 mascarillas, a 1,74, señores. He pagado 17,40 por 200 mascarillas, algo que en España son casi 200 euros. Señores políticos, así no se lucha contra el virus. Esto es una pura especulación. Es todo negocio.
Todo negocio, decía este ciudadano. Durante el fin de semana se ha debatido sobre el precio de las mascarillas y muchos se han preguntado por qué fuimos el primer país de Europa en hacerlas obligatorias y por qué somos el segundo país de Europa donde más impuestos tienen las mascarillas. Un 21% de IVA. Estamos detrás de Eslovaquia, que tiene un 22%. Es un escándalo para este gobierno que dice estar tan preocupado por la pandemia, tan preocupado por la salud de los ciudadanos y tan preocupado por la sanidad en este país. Le preguntaron el sábado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: oiga, ¿y por qué tenemos uno de los IVAs más caros de Europa con las mascarillas? El segundo, concretamente. ¿Por qué no bajan el IVA? Y María Jesús Montero contestó esto.
Hay un reglamento europeo, en este caso la cuestión concreta de las mascarillas, es el reglamento europeo el que impide, el que prohíbe, el que se puedan bajar la venta de mascarillas el IVA. No es una decisión del Gobierno de España.
Bueno, que hay una directiva comunitaria es verdad, y es cierto que en esto no miente María Jesús Montero. Pero lo que el Gobierno oculta es que las autoridades económicas europeas han dicho que en una situación como esta, bajar el IVA no supondría ningún problema, porque entienden que es un momento excepcional y que la mascarilla se ha convertido en un producto de primera, no de primerísima necesidad en toda la Unión Europea y, en definitiva, en todo el mundo. Insistimos, la Unión Europea lo que te dice es que no habría ningún problema en bajar el IVA de las mascarillas. Claro, cuando la Unión Europea dijo esto, nada más comunicarlo, nada más decir esto a Bruselas, Portugal bajó el IVA de las mascarillas del 23 al 6%, Francia del 20 al 5,5%. Bélgica del 21 al 6%. Podemos seguir así con la lista, pero podríamos concluir en lugares como Italia o Países Bajos, donde directamente eliminaron el IVA para este producto. Aquí en España lo seguimos teniendo al 21%, probablemente porque es un buen negocio. Haces las mascarillas obligatorias por ley, obligas por tanto a todo el mundo a comprarlas, le colocas y grabas las mascarillas con un IVA muy alto y al mismo tiempo llenas las arcas del Estado. Es un negocio redondo, ¿verdad? ¿Para qué vas a bajar los impuestos si puedes meterle el estacazo al ciudadano con cada mascarilla que compre? Porque evidentemente se necesitan, si no te multan. Tenemos un gobierno que cuando se trata de subir impuestos, siempre te dice, este es uno de los mantras de los últimos años, tenemos que acompasar nuestra política fiscal a la europea y por lo tanto en Europa hay más impuestos y aquí tenemos que subirlos también. Pero esto te lo dicen solamente cuando se trata de subir impuestos. Cuando en el resto de Europa los bajan, en Moncloa miran para otro lado o directamente intentan engañarte. ¿Qué es lo que con este asunto ha hecho, por ejemplo, Pablo Iglesias? Miren, el pasado 2 de septiembre le preguntaron en La Sexta al vicepresidente segundo por qué un mes antes, el 30 de junio, el gobierno había votado en contra de una iniciativa que se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados que había presentado Ciudadanos y que proponía bajar el IVA de las mascarillas en España al 4%. La respuesta de Pablo Iglesias a una pregunta muy sencilla fue esta.
Hay grupos que ya han pedido la reducción del IVA, por cierto, de las mascarillas, del 21% al 4%. Vale. Y Podemos y el Partido Socialista votaron en contra de una iniciativa de Ciudadanos antes de verano.
No, porque nosotros queríamos bajarlo mucho más.
O sea, porque más. ¿Y cuándo se va a bajar más?
Vamos, creo que en otras cosas podrá haber dudas respecto a nuestro planteamiento, pero que es escandaloso que el IVA de las mascarillas, que es un producto de primera necesidad, esté el 21%, no tenemos ninguna duda. Ya verá propuesta al respecto.
Ya verá nuestra propuesta al respecto, decía Pablo Iglesias. Bueno, pues para ser tan escandaloso y para no ser Podemos nada sospechoso de aquella propuesta que anunció Pablo Iglesias para bajar aún más el IVA de las mascarillas, nadie ha vuelto a tener noticia. Y ha pasado 1 mes y 17 días. Pero es que en esta declaración Pablo Iglesias sabía que directamente estaba faltando a la verdad. Porque si Podemos votó en contra de bajar el precio de las mascarillas, no fue porque querían bajar todavía más el IVA. Esto se lo inventó Pablo Iglesias para salir del paso de una pregunta incómoda que le estaban haciendo en una entrevista en televisión. En aquella comisión parlamentaria, 30 de junio, Laura López fue la portavoz de Podemos. La portavoz que votó en contra. Ni siquiera mencionó en su discurso que quisiera bajar Podemos el precio de las mascarillas porque quería rebajar el IVA. Lo que sí que dijo fue que como las mascarillas en España tenían ya un precio fijado, ellos pensaban que si se bajaba el IVA, el consumidor no tendría ningún beneficio.
Si el precio máximo no estuviese fijado, sí que es verdad que se revertiría esa mejora en el consumidor. Pero como que ya se ha fijado el precio máximo, el beneficio no va a ser para el consumidor, de manera que la iniciativa pierde totalmente su objetivo. Así que lo siento mucho, y le he dicho que en principio nos parecía simpática, pero después de analizarla detenidamente, creemos que el objetivo ya está cumplido por las acciones del gobierno.
Esta propuesta nos parecía simpática, decía así en tono sarcástico la portavoz de Podemos, pero persiguió un objetivo cumplido por el gobierno. En ningún momento en su discurso dijo que pretendiera bajar el IVA más allá del 4% de las mascarillas como estaba proponiendo Podemos. Esto se lo inventó Pablo Iglesias. Estaba intentando el vicepresidente del gobierno, y no es la primera vez, colarle a la opinión pública una mercancía averiada. Cosa que se ha convertido, por cierto, en la verdadera seña de identidad de este gobierno y del vicepresidente Iglesias. Les decíamos que había un segundo ejemplo, y es la relación de Pablo Iglesias y de Podemos con la justicia. Saben ustedes que Podemos está imputado como partido, porque hay serias dudas sobre su financiación. Y en aquella misma entrevista en La Sexta, 2 de septiembre, le preguntaron al vicepresidente por esto, y Pablo Iglesias lo que le pidió a los jueces Pablo Iglesias fue
que investiguen, que miren debajo de las alfombras, que nos pidan los documentos que quieran, que nos hagan comparecer en sede judicial a los que consideren, que investiguen hasta el final. Sospecho que al final ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en las 14 ocasiones anteriores en las que se ha denunciado la financiación de Podemos. Pero por nuestra parte, máxima colaboración con la justicia. Y que la justicia investigue hasta el final. Que nos solicite toda la documentación.
¿Han empezado a dar documentación ya?
Todo lo que nos han pedido.
Decía Pablo Iglesias. Todo lo que nos han pedido lo hemos entregado, decía Pablo Iglesias. Máxima colaboración con la justicia, decía el vicepresidente. Está colaborando tanto Podemos con la justicia, que hoy cuenta Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, que Podemos se niega a entregar al juez desde el pasado mes de julio la documentación solicitada para investigar las presuntas irregularidades en obras en su sede, los sobresueldos y la caja B del partido, denominada Caja de Solidaridad. Y cuenta también Miguel Ángel en esta información en Libertad Digital que el juez está tan desesperado que ha tenido que solicitar formalmente a Podemos a través de un escrito toda esta documentación y requerirla en un plazo máximo de 10 días. Debe ser a esto a lo que Pablo Iglesias llama colaboración con la justicia. Estos son dos ejemplos de cómo trabaja este gobierno y que explican por qué en este país es necesaria prensa crítica para ponerlos frente a sus contradicciones. Por eso el gobierno está pensando ya en intervenir a los medios de comunicación críticos. El Club de Socios de Libertad Digital tiene casi 11.000 miembros ya. Casi 11.000 personas que saben muy bien que si no financian a los que de verdad informan, esta sociedad terminarán controlándola los que manipulan.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia. La noticia judicial del día está en Cataluña y el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía acaba de condenar a 1 año y 8 meses de inhabilitación a los miembros de la mesa del Parlamento catalán la pasada legislatura por pedir la tramitación y permitir las leyes de desconexión. Solamente ha sido absuelta la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, porque el tribunal ha contestado que no fue advertida nominalmente por el Constitucional. Enseguida los detalles. Antes tenemos cita en la calle Génova. El líder del PP, Pablo Casado, está presentando ahora mismo su propuesta para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
No es nada nuevo por parte del Partido Popular,
pero sí que creo que es importante que después de la conmoción social, mediática e incluso internacional que ha suscitado la reforma que ha propuesto el Partido Socialista, volvamos a los orígenes, volvamos a lo que la gente pide, y es despolitización, independencia, separación de poderes y fortalecimiento institucional.
Una propuesta que presenta en la semana de la moción de censura de Vox, el PP se resiste a confirmar si el sentido de su voto va a ser o no abstención. Claro, en el Partido Socialista, de esta reforma de la justicia, la verdad es que no quieren oír hablar mucho. Sí que quieren oír hablar de qué va a hacer el próximo miércoles o el próximo jueves cuando se vote en la moción de censura el Partido Popular. Y claro, están aprovechando para poner al Partido Popular contra la espada, Vox, y contra la pared, la abstención, José Luis Ábalos.
La pregunta es si avalará, aunque sea con la abstención, a quienes enarbolan el discurso del odio, o si se atreverá a romper el cordón umbilical que le une a ellos. Dependerá, es claro, de sus cálculos.
Y mientras tanto, la pandemia avanza rápidamente por todo el país. Cataluña ha notificado más de 3.000 contagios y al cierre de bares y restaurantes en Barcelona se suma ahora la prohibición de mantener abierto durante toda la noche establecimientos 24 horas en toda la comunidad. Castilla y León, por su parte, ha decretado el confinamiento de Aranda de Duero y Burgos y lo ha hecho con recado para el gobierno central. Atención a Francisco Igea, vicepresidente castellano-leonés.
Nosotros nunca hemos eludido nuestra responsabilidad. Nuestra comunidad no ha eludido nunca su responsabilidad. No hemos esperado a que otros vengan, nos digan o nos impongan. Pero queremos que el gobierno de la nación deje de eludir su responsabilidad.
Aragón también ha aprobado un nuevo decreto ley para tratar de frenar la expansión del virus, decreto en el que establece una serie de niveles de alerta para toda la autonomía, que ahora mismo estaría en el nivel número 2. ¿Qué implica este nivel? Quien se ha encargado de explicarlo es la consejera de Salud aragonesa, Sira Ripollés.
La restricción de aforos hasta el 50%, la limitación de agrupación de personas hasta 6 y se establece el cierre de hostelería a las 23 horas.
Prestaremos atención también a la economía. Los datos son alarmantes. Más del 50% de las pymes cree que la supervivencia de su empresa está en riesgo y un 5% ha cerrado definitivamente o prevé hacerlo, según el último barómetro sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas en España elaborado por la patronal Cepyme. Además, más del 90% de pequeñas y medianas empresas han reducido sus ingresos debido al COVID-19. Gerardo Cuerva es el representante de la pequeña y mediana empresa en España.
La empresa pide planes de reactivación de la demanda. La empresa pide nuevas medidas para intentar subsistir en esta ampliación del periodo de crisis por el que estamos atravesando.
Los datos que contrastan y mucho con las palabras de la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, en Radio Nacional.
Desde el mes de mayo ha habido un cambio de tendencia y se ha iniciado la reactivación económica en nuestro país, con un crecimiento muy importante para el tercer trimestre del año del entorno del 13% y, por tanto, con una reactivación que es una realidad y que está continuando.
Y en Crónica Internacional, muy pendientes de Francia, donde continúa la tensión y las protestas después del asesinato el viernes de un profesor que enseñó caricaturas de Mahoma durante una clase sobre la libertad de expresión. La consecuencia es que fue decapitado en plena calle Noelia Bautista.
La investigación sobre lo ocurrido continúa abierta este lunes. La policía francesa ha confirmado una decena de actuaciones contra personas que estarían relacionadas con el crimen y el gobierno de Macron se ha planteado ahora actuar contra el odio en Internet al constatar que el profesor decapitado fue objeto de una fatua, un edicto religioso islámico que se difundió por Internet.
Es noticia.
Lunes 19 de octubre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía pide 3 años de cárcel para el teniente alcalde de Pineda de Mar y para 2 personas más por presuntas coacciones a un hotel que alojó a policías del 1 de octubre. Amenazaron con cerrar el hotel si no se expulsaba a los agentes.
Las exportaciones españolas disminuyeron en agosto un 9,1% frente al mismo mes del año pasado. Se convierten así en el 6º mes consecutivo de descensos desde el inicio de la crisis derivada de la pandemia.
Canarias recibió la semana pasada 1.533 inmigrantes a ritmo de 219 diarios, una cifra que multiplica por 2,5 veces el promedio de llegadas a las islas durante la llamada crisis de los cayucos del año 2006.
Los controladores SER de Madrid multarán a partir de enero a patinetes, bicis y motos de alquiler mal aparcados. Las sanciones irán desde los 30 euros, las más leves, hasta los 200 euros, las más graves.
Y en Bolivia arrasa las elecciones el partido de Evo Morales a falta de los resultados definitivos que se conocerán mañana. Luis Arce, quien fuera ministro de Economía con Morales, será el nuevo presidente del país.
Y en cuanto al tiempo, pues se va a torcer la cosa. Llega una borrasca que va a dejar este lunes una docena de provincias en alerta por viento y lluvia. En Asturias, Cantabria y La Coruña, las rachas pueden alcanzar los 110 kilómetros por hora. Cuidado con el viento durante toda esta semana porque va a soplar con mucha fuerza en Navarra y en prácticamente todo Castilla y León y la Comunidad de Madrid, Extremadura, todo el oeste peninsular. Además, a medida que pasen las horas, se espera un aumento de la nubosidad en la mitad oeste de la península con precipitaciones que nos van a acompañar prácticamente durante toda la semana. Las temperaturas suben en prácticamente toda España. Oiga, salvo en el oeste peninsular, las máximas van a bajar ligeramente. Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana comienza una nueva edición de la Liga de Campeones. Dos encuentros para equipos españoles, Chelsea-Sevilla y Barcelona ante el Ferencváros. Ronald Koeman acaba de hablar en rueda de prensa. Ha dejado dos mensajes. Uno para Messi, puede tener mejor rendimiento, y otro de nuevo para Antoine Griezmann.
Podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. Y él mismo sabe perfectamente su situación, y el único que un jugador puede hacer es trabajar mucho para cambiar esta situación y nada más.
Y hay dos noticias en el Real Madrid. Una positiva: Sergio Ramos ha entrenado esta mañana con normalidad. Podrá jugar el miércoles y el sábado ante el Barcelona en el Clásico. La mala noticia: Martin Odegaard se ha roto, lesionado, un mes de baja.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Tenemos todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Tenemos a Pablo Casado compareciendo. Tenemos a José Luis Ábalos también haciendo lo propio en rueda de prensa en la sede del Partido Socialista. Pero lo que tenemos son muchas noticias que contarles en los próximos 45 minutos, así que no se muevan.
Sí, sí. Toby, venga a casa. Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
En El Corte Inglés pensamos en el planeta. Y también en ti.
Por eso hasta el 21 de octubre celebramos el Día Mundial del Ahorro Energético con un 20% de descuento en termostatos Google Nest.
Y un 15% en iluminación inteligente Philips HUE.
21 de octubre, Día Mundial del Ahorro Energético en El Corte Inglés.
Es noticia. Es radio.
Enseguida la política, pero antes la última hora sobre la pandemia. Si usted vive en la ciudad de Burgos, por ejemplo, o en la localidad burgalesa de Aranda de Duero, debe saber que van a quedar confinadas. ¿Cuándo exactamente? Burgos, el día 21 de octubre, es decir, pasado mañana. Y mañana, Aranda de Duero. La decisión la ha tomado el gobierno castellano-leonés ante el aumento de contagios por la epidemia de coronavirus. Hay que decir que con Burgos ya son 4 las capitales castellano-leonesas confinadas, junto con Salamanca, León y Palencia. El vicepresidente castellano-leonés, Francisco Igea, ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana para dar cuenta de los detalles del confinamiento y de las medidas que se están tomando en esta autonomía. Claro, en las distintas comunidades autónomas existe el miedo a que el gobierno central entre en la jurisdicción autonómica y haga por las bravas lo mismo que ha hecho en la Comunidad de Madrid, que si todo va bien, el próximo sábado debería salir del estado de alarma. Pero por eso, en otros gobiernos, en otras autonomías, lo que ponen es el foco en el gobierno central, viniendo a decirles: oiga, no me intervenga usted, que las cosas yo ya las estoy haciendo y están saliendo bien. Francisco Igea.
Nosotros nunca hemos eludido nuestra responsabilidad. Esta comunidad no ha eludido nunca su responsabilidad. No hemos esperado a que otros vengan, nos digan o nos impongan. Pero queremos que el gobierno de la nación deje de eludir su responsabilidad.
Bueno, pues este es el mensaje. Luego, más tarde, contaremos en qué situación queda también, por ejemplo, Aragón, que pasa al nivel de alerta 2. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, pues esencialmente, luego lo detallaremos, ya decimos, pero que los aforos pasan al 50%, se procede también al cierre de bares a las 11 de la noche y no se descartan confinamientos, que allí en esta autonomía también conocen bastante bien, puesto que el verano ha sido bastante complicado por allí. Pero el día nos deja más noticias. Miren, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha condenado a penas de 20 meses de inhabilitación a los miembros de Junts pel Sí en la mesa del Parlamento catalán. Recordarán lo que hicieron durante el golpe de Estado del año 2017. El Tribunal Constitucional les advirtió de que eso que estaban haciendo no se podía hacer, que era ilegal y que estaban desobedeciendo el mandato constitucional y el requerimiento del Tribunal Constitucional, que les estaba diciendo que eso era una absoluta ilegalidad. De manera que a 4 miembros del Parlamento catalán, de aquel Parlamento catalán, se les acusa de haber permitido la tramitación de las leyes del procés, de manera que les caen 20 meses de inhabilitación para cargo público electo y se les obliga a resarcir al Estado con una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia. Esmeralda Ruiz.
Buenas tardes. 3 años después del referéndum ilegal en Cataluña y de la posterior declaración de independencia del 27 de octubre, el Superior de Justicia catalán Juan Pablo ha condenado a Lluís María Corominas, a Lluís Guinó, Ana Simón y Ramona Borrufet a 20 meses de inhabilitación especial por no atender a los avisos del Constitucional como miembros de la mesa para frenar esos plenos del 6 y 7 de septiembre en los que se debatieron y votaron las llamadas leyes de desconexión o ruptura. La defensa de los 4 habían apelado a su inviolabilidad parlamentaria. Sin embargo, el tribunal considera que los actos parlamentarios no pueden, en ningún caso, tener como finalidad el incumplimiento de la ley, en especial el de la Constitución. Fuera de esta condena, sin embargo, ha quedado la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que ha sido absuelta pese a que también fue juzgada por estos mismos hechos. Según el tribunal catalán, no se puede demostrar en su caso que recibiera el requerimiento del Constitucional a título individual. Pendiente queda ahora el juicio también contra el miembro de la mesa del Parlamento, Joan Josep Nuet, en su caso Juan Pablo en el Supremo, ya que actualmente es diputado de Esquerra en el Congreso.
Todo en la semana de la moción de censura de Vox que vamos a vivir aquí en el radio desde primera hora del miércoles a las 9:00 de la mañana. Conectará Federico Jiménez Los Santos y estaremos pues prácticamente hasta que se decrete el primer receso a la hora de la comida pendientes de lo que se diga en la sede de la Soberanía Nacional. El Partido Popular no sabe qué hacer, no sabe si rechazarla o abstenerse, porque votar que sí no va a votar, eso ya lo sabemos, no va a apoyar a Santiago Abascal como presidente de gobierno alternativo a Pedro Sánchez. La moción en principio no va a salir adelante, pero es uno de los asuntos más importantes de la semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Partido Popular está entre la espada y la pared. No sabe cómo salir de una situación en la que solamente tiene que perder. O pierde por un lado y sufre erosión, o pierde por el otro y la va a sufrir también. No sabe si ir por la derecha, no sabe si ir por la izquierda. Y si vota en contra lo va a usar Vox. Si se abstiene también, pase lo que pase, va a sacar tajada al Partido Socialista. Enseguida entramos en esto, pero los de Santiago Abascal sospechan. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox hoy en Televisión Española.
Es muy difícil de saber. Yo no les entiendo muy bien. Están todo el día diciendo que las cosas están muy mal, critican mucho este gobierno. Pero luego a la hora de tener la oportunidad de cambiar gobierno, pues no se aclaran, que no se hayan aclarado después de 2 meses. Se les ha dado tiempo para que incluso si querían lideraran ellos la alternativa. Nosotros hemos dicho que les hubiéramos apoyado. Bueno, nosotros sabemos lo que hacemos nosotros. Si ellos hubieran presentado la moción, les hemos dado tiempo para ello, hemos dicho que les hubiéramos apoyado. La presentamos nosotros y ellos todavía no saben qué hacer. Yo creo que es muy representativo de lo que soy el Partido Popular, que no lo
¿Cuál
sabe.
Es la reacción del Partido Popular? José Luis Martínez Almeida no termina de desvelar la posición de su partido. Dicen que lo vamos a saber a ultimísima hora, pero lo que sí que ha dicho es que la moción de censura puede agudizar los problemas de España.
Nosotros no nos marca los tiempos ni el Partido Socialista ni Vox. Es que al Partido Popular no le tiene que marcar nadie los tiempos. A nosotros los tiempos nos lo tiene que marcar los problemas que tiene España y los problemas que tienen los españoles. Y por tanto, yo puedo entender el interés que suscita que se sepa el voto del Partido Popular, pero lo que tengo claro es que esta moción de censura no va a arreglar ni un solo problema de los gravísimos problemas que tiene España y los españoles en estos momentos. Permítame que lo diga, incluso los puede agudizar.
Los puede agudizar. Evidentemente, en el Partido Socialista están frotándose las manos. Y además el PSOE en estas lides, no crean, es bastante hábil. Quiere convertir la moción de censura de Vox no en un plebiscito sobre la idoneidad de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que es lo que es una moción de censura, sino que el Partido Socialista lo que quiere es convertirlo en una prueba sobre el nivel de calidad democrática que tiene el Partido Popular. Es decir, si está, como dicen en el PSOE, con la ultraderecha o está con la democracia que, como todos ustedes saben, representa el Partido Socialista. Al menos es ellos lo que dicen. Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Así es, la rueda de prensa de hoy responde al refrán "consejos vendo que para mí no tengo". El secretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, ha cargado durísimamente en una comparecencia que acaba de concluir contra el líder del PP, Pablo Casado. Ha dicho que está deshojando la margarita sobre el sentido de su voto de cara a esa moción de censura que se iniciará su debate el próximo miércoles, y ha calificado de acomplejada a la derecha del Partido Popular, que no se atreve a votar en contra.
La suya no es una duda metódica, sino patética. La del que ha caído en su propia trampa y no sabe cómo salir de ella. Si de verdad se creyera todas las barbaridades y las insidias que ha proferido contra el gobierno, no tendría más remedio que votar a favor de la moción. Pero eso sería tanto como reconocer su seguidismo y quitarse definitivamente la careta.
No respondía a la pregunta de si también fue acomplejado el Partido Socialista, Juan Pablo, cuando se abstuvo en la moción de censura de Podemos en 2017, hace 3 años. Una moción tras la que los socialistas aspiran a volverse a sentar a negociar con el Partido Popular para renovar al Consejo General del Poder Judicial, aunque Ábalos hoy se rasgaba las vestiduras porque, atención, Juan Pablo, el PP quiere cambiar las reglas del juego en mitad del partido.
Lo que no puede ser es que cuando la correlación de fuerzas y el resultado de las urnas no te favorece, pues entonces pues es no aceptar las reglas del juego, llevarse el balón y pues dejarnos a todos sin partido que jugar. Esto lo suele hacer el Partido Popular, y es cuando las cosas le vienen mal dadas, pues cambiar las reglas de juego. Nosotros lo que planteamos es que se aplique la misma regla de juego cuando el Partido Popular gana o cuando pierde.
Le han preguntado a José Luis Ábalos si, en caso de no llegar a un acuerdo con el Partido Popular para renovar el sistema judicial, el Partido Socialista continuaría hasta el final con su reforma exprés de la justicia. Ha dicho que hasta el final significa hasta cumplir con la Constitución, no hasta que esa iniciativa vea la luz, dejando bien claro que este es el plan B. Comparecencia monográfica contra el Partido Popular, de quien ha dicho también Ábalos que es el mayor problema político que tiene España.
No, ni gracias, Ketty. Ni lo es el independentismo, ni lo es Podemos, ni lo es la crisis institucional, ni lo es la crisis sanitaria, ni lo es la crisis económica. Lo peor que le pasa a España es el Partido Popular. Eso lo sabe absolutamente todo el mundo, ¿verdad? En fin, hay algo en lo que José Luis Ábalos patina. Y es en decir que lo que quiere el Partido Popular es cambiar a mitad de partido las reglas del juego. Eso es precisamente lo que lleva una semana y pico intentando hacer el Partido Socialista, intentando modificar por la puerta de atrás la ley para cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Para que en vez de 3/5 del Congreso lo consigan solamente con la mayoría del gobierno y que sea el Consejo General del Poder Judicial del gobierno de España, que eso es lo que pretende Pedro Sánchez, cambiar las reglas a mitad del juego, a mitad del partido. Lo intentó con la investidura cambiando el artículo 99 de la Constitución y lo intenta ahora porque cada vez que el Partido Socialista ve que no tiene una mayoría, lo que intenta es eso, cambiar las reglas del juego. Luego acusan a los demás de hacerlo sobre la marcha. Bueno, en el Partido Popular, vamos a ver qué es lo que proponen, porque claro, la verdad es que, tal y como están las cosas, la situación es la que es. El Partido Popular presentando su reforma para conocer el Poder Judicial, para la elección del nuevo Poder Judicial, y la pregunta es, ¿en qué consiste? ¿Sabemos algo? Génova, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues es una propuesta que ya hicieron en 2018 en el Senado, y es volver a la ley de 1980 y que los jueces elijan a los jueces. La está presentando en estos momentos Pablo Casado, y volver a esa ley es una de las condiciones que pone el Partido Popular a Sánchez para volver a negociar. También que retire la proposición de ley que presentaron hace unos días PSOE y Podemos, porque dice Pablo Casado que ha ido muy lejos Sánchez con esta propuesta.
Pero nunca habían llegado tan lejos. Y en este caso parece que Pedro Sánchez se pasó de frenada.
La condición es que Podemos no esté de ninguna manera en esas negociaciones.
Yo no entiendo por qué el Partido Socialista es capaz de acordar o avalar una fusión de Bankia y CaixaBank alardeando de que Podemos ni siquiera se ha informado, y sin embargo Podemos tenga que ver en la renovación del gobierno de los jueces. Entonces, bueno, pues nosotros lo hemos dicho desde el principio, yo he sido muy claro desde el 2018, dije, a mí no me gusta esta ley, bien, y yo tengo mi propuesta.
Por cierto, Juan Pablo, llamativo en esta rueda de prensa, Pablo Casado ha sido preguntado en varias ocasiones por qué va a hacer el PP el próximo jueves en la moción de censura de Vox y no ha querido contestar si se van a abstener o van a votar que no y tampoco si va a ser él quien la defienda.
Gracias, Miriam. Son las 2:29 minutos de la tarde. Hacemos una pequeña pausa. No se muevan, porque si ustedes estarán preguntándose, ¿y hay encuestas? En esta semana de moción de censura, ¿cómo está el sentido y la opinión de los españoles con respecto al voto? Enseguida salimos de dudas. Dos y 32 minutos de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Probablemente usted diga, bueno, y con respecto a la situación de la pandemia que estamos viviendo, con respecto a la situación de enorme crisis institucional, de crisis económica, de crisis de valores que tenemos en España, viendo la actuación que está teniendo el gobierno de España, ¿cómo están las encuestas? Hay que decir que en los últimos meses las encuestas se han movido, poco, pero se han movido. Y hoy, por ejemplo, tenemos la que lleva en portada el diario La Razón, que concluye que el bloque de centro-derecha sube considerablemente ante la moción de Vox. El Partido Popular sería el partido, la formación política que más subiría, pero hay que decir también que a pesar de lo que estamos viviendo, sería todo insuficiente para poder gobernar, porque Sánchez podría volver a hacerlo con la mayoría Frankenstein, Noelia Bautista.
Aunque hay que destacar que lo haría de nuevo por la mínima y estaría vendido como está actualmente al nacionalismo catalán y vasco. Así las cosas, atención al Partido Popular que sigue recortando posiciones a los de Pedro Sánchez, que cosechan una estimación de votos según el sondeo de NC Report del 27%. Así las cosas, volverían a ganar las elecciones y en el mejor de los casos, el PSOE escalaría hasta los 115 diputados, 5 menos que en las elecciones del 10 de noviembre. Le sigue de cerca, como decimos, el Partido Popular, que cosecha una estimación de voto del 23,6%, y podría conseguir hasta 99 escaños, 10 más que en las anteriores elecciones. Revalidaría la tercera posición Vox con entre 1 y 2 diputados más y no se recupera Unidas Podemos, que sigue perdiendo votantes, con lo que podría bajar hasta los 27 escaños, al tiempo que Ciudadanos sigue en quinta posición con el 7% en estimación de voto, con el que no sumaría quizá ni un diputado más. Si analizamos los datos por bloques, el de izquierda cae en intención de voto hasta el 40,6%, mientras el de centro-derecha se alzaría con el 46,6%, que sigue siendo insuficiente para gobernar, como decimos. Tampoco crean que Sánchez lo tiene fácil, porque para ello debería revalidar el gobierno Frankenstein que le sostiene hoy en día con el apoyo de Esquerra, que mantendría sus 13 diputados, de Junts, que escalaría hasta los 10, del PNV con 6 y Bildu con 5, además de Más País. Por cierto, que el Partido Popular, según este sondeo, es el partido que cosecha la mayor fidelidad de sus votantes, superior al 94,5%, mientras el PSOE tan solo se mantiene pescando votos en el caladero de Podemos.
Crónica de tribunales. Hemos contado algo al inicio, pero vamos a incidir un poquito más en esto. Algo que une a PP, PSOE y Podemos es que cuando tienen problemas con la justicia, los tres dicen que van a colaborar muchísimo, que van a aportar toda la documentación que tienen, que se les requiera, y luego hacen lo contrario. Son ellos los que se convierten en el primer obstáculo para la investigación por parte de los jueces y magistrados. El gobierno socialista de Andalucía, que presidía Susana Díaz, lo recordarán, nunca envió a los jueces las pruebas del origen del fraude del caso ERE. Es más, el pasado año se encontraron cajas fuertes que ocultaban documentación de esta trama corrupta. También recordarán cómo el Partido Popular se resistió a facilitar al juez de la Audiencia Nacional, a Pablo Ruz, documentación sobre el caso Gürtel o sobre las obras de la reforma de su sede nacional. Pues miren por dónde la historia se repite. Y la protagoniza nada más y nada menos que Podemos. El partido de Pablo Iglesias, como pueden leer en Libertad Digital, se niega a entregar al juez Juan José Escalonilla la documentación solicitada sobre las obras de su sede, los sobresueldos de dirigentes de la formación y la caja B del partido. Una petición judicial realizada, atención, no la semana pasada, sino en el mes de julio. ¿Esto es colaborar con la justicia? ¿Esto es transparencia? En Podemos te dicen que sí. El juez, desde luego, no lo ve igual. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Podemos se resiste a colaborar con la justicia en un recurso al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla. La formación de Pablo Iglesias afirma que, versando todas las diligencias de investigación sobre hechos que entendemos no tienen naturaleza delictiva, no cabe mantener una investigación sobre los mismos ni requerir al partido su aportación. Por ello, Podemos se niega niega a entregar al juez Escalonilla la información que el instructor requirió a finales de julio sobre las obras de remodelación de su sede, los sobresueldos de sus dirigentes o la caja B del partido llamada Caja de Solidaridad. En una providencia, el juez advirtió al partido de que el hecho de haber recurrido su decisión no justifica la falta de presentación de dicha documentación, ya que el recurso no tiene efectos suspensivos. Recordamos que la formación de Pablo Iglesias está imputada en esta causa por delitos de financiación ilegal y delito electoral hasta el momento. En su escrito, Podemos justifica su desobediencia al juez afirmando que la documentación requerida no parece ser una diligencia necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación o que desconoce qué relevancia penal o qué interés investigativo para el objeto de la instrucción tiene su aportación. Fuentes del caso consultadas por este diario denuncian que Podemos está intentando retrasar, paralizar y torpedear la investigación de la causa.
Y en la economía, en medio de la segunda ola de coronavirus y de restricciones de horarios, las empresas viven una situación que es cada vez más complicada. Es por aquí por donde se ahoga la riqueza de un país. Más del 50% de las pequeñas y medianas empresas que conforman la mayor parte del tejido productivo de España, porque en España más del 85, casi el 90% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, la panadería, la zapatería, el pequeño comercio que usted tiene delante de su casa. Bueno, eso es lo que forma el principal tejido productivo español. Bueno, pues más del 50%, la mitad de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, cree que la supervivencia de su negocio está en riesgo. Esta segunda ola podría ser mucho más perjudicial para la economía de lo esperado, una economía que está ralentizando y mucho su recuperación y sobre la cual cada vez hay más dudas. Rocío Regidor.
Así lo ha señalado el vicepresidente del Banco Central Europeo en un acto organizado por KPMG. Luis de Guindos observa una pérdida de intensidad en el rebote y en una recuperación que será incierta, incompleta y desigual.
Tras un tirón muy fuerte en los meses de mayo, junio, julio, incluso agosto, hemos visto que los indicadores más recientes van poniendo en manifiesto una pérdida de intensidad en la recuperación económica. Y esa es una consideración importante de cara a lo que son la evolución fundamentalmente del cuarto trimestre de este año.
En este contexto se extiende el pesimismo entre pymes y autónomos. Más del 50% de las pequeñas y medianas empresas cree que su supervivencia está en riesgo y un 5% ha cerrado ya definitivamente su negocio o prevé hacerlo en los próximos meses. Son datos del último barómetro elaborado por Cepyme. Gerardo Cuerva es su presidente.
Esta segunda ola está provocando, está perjudicando, si cabe, más la actividad. Por eso, medidas que fueron efectivas, como los ERTES o los ICO, claramente, a día de hoy, son insuficientes. La empresa pide nuevas medidas para intentar subsistir.
Más del 90% de las pymes han reducido sus ingresos debido al COVID-19.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una mañana con muchísimas, muchísimas noticias. Está pasando todo casi ahora mismo, como quien dice.
Efectivamente. Porque uno de nuestros titulares destacados durante la mañana ha sido que Sánchez va a controlar el 75% del Constitucional en 2022 tras su golpe al CGPJ. Y esta noticia también ha reaccionado Pablo Casado, el líder del PP. Ha pedido un blindaje interno de este órgano, del CGPJ, con mayoría de 3/5 para la toma de decisiones. Una de las noticias que más polvareda ha levantado durante la mañana ha sido una entrevista, en este caso al ministro de Cultura, Rodríguez Uribes. Como bien sabes, Juan Pablo, bajo su paraguas está la tauromaquia. Pues bien, ha hecho las siguientes declaraciones, ha dicho el ministro: yo no debo fomentar ni recomendar ir a los toros, al teatro sí, porque es pacífico. Lógicamente esto ha provocado la indignación de la industria taurina, con Victorino Martín al frente, quien habla de atropello legal y cultural. Otra entrevista también muy destacada, en este caso al economista Marcel Janssen, dentro de nuestra serie de economistas para la reconstrucción, quien dice que es muy desacertado que el primer anuncio del gobierno sea subir las pensiones. Y para finalizar, nos vamos a China, porque allí se está tratando de relacionar el coronavirus con el comercio de alimentos congelados. Pues bien, nos preguntamos si debe preocuparnos la transmisión por alimentos en general y por los congelados en particular, en un reportaje de Cristina García Lucio.
Uh-huh. Pues prestaremos mucha atención, ese no me lo he leído yo todavía. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
Son las 3:20 de la tarde, 20 para las 3, valga la redundancia. Están pasando más cosas en España y, como siempre, Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Castilla y León. Lo comentábamos antes, se decreta el cierre perimetral en Burgos y Aranda de Duero. Última hora, es radio en Castilla y León. Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La ciudad va a quedar confinada perimetralmente a partir de la medianoche de mañana, martes 20 de octubre, y durante 14 días, es decir, hasta el próximo miércoles 3 de noviembre. Se toma esta medida dado que se incumple esa ratio de 500 casos positivos por COVID-19 por cada 100.000 habitantes, ya que a día de hoy Burgos presenta 551 casos. Y además el resto de las ratios tampoco decrece, traspasa los límites establecidos por el Gobierno de la Nación en cuanto a ocupación de las UCIs, más del 35% en Castilla y León, y del porcentaje de pruebas diagnosticadas positivas, más del 10%. El alcalde de la ciudad dice que Burgos se encuentra en una situación similar a la del mes de marzo, por lo que apela a actuar como si estuviéramos en un estado de alarma.
Y que a pesar de que no hay un estado de alarma, tenemos que actuar como si lo fuera. Esto es, que a no ser que sea absolutamente necesario, de forma generalizada, de manera habitual, debiéramos permanecer en nuestras casas. Debiéramos permanecer en nuestras casas.
Eso en Burgos. En Palencia, el alcalde Mario Simón ha pedido a la Consejería de Sanidad que revise las medidas aplicadas en la capital ante el avance del COVID-19, porque el confinamiento perimetral, dice, no está funcionando. Palencia, que registra unos datos gravísimos a juicio del edil, con una incidencia de más de 800 casos por cada 100.000 habitantes.
No dejamos Castilla y León. Es Radio en el Bierzo. Adelanta que la Junta va a declarar el confinamiento perimetral de otro lugar, el término municipal de Ponferrada, cosa que podría suceder en las próximas horas. Francisco Roberto Otero.
La decisión se toma ante el incremento de casos en el área de salud del Bierzo. Ponferrada aglutina ahora mismo el 50% de los 1.500 casos que están activos por COVID-19 en toda la comarca. Este dato se suma que el 88% de las UCIs disponibles están ocupadas, aunque no en todos los casos sea por ingresos de personas con coronavirus.
El Gobierno de Navarra está valorando aplicar medidas más restrictivas. No las descartan, por ejemplo, en Pamplona, si la cifra de contagios de coronavirus no mejora en los próximos meses. Pol Carcavilla.
Los rumores sobre un confinamiento inminente planean sobre Pamplona después de que la incidencia de virus no deje de crecer estos últimos días a pesar de las medidas impuestas por el gobierno de María Chivite. Algunos usuarios de las redes sociales no han dudado en preguntar al Ejecutivo Foral sobre la posibilidad y deslizan que la decisión está sujeta a intereses económicos, ya que hay que recordar que este próximo miércoles la etapa de la Vuelta Ciclista a España parte desde la capital navarra. En este sentido, el vicepresidente Remírez ha señalado que la decisión del Gobierno de Navarra en materia de gestión de la COVID-19 se toman sobre bases técnico-sanitarias y legalidad, no de oportunidad.
Otros 20 municipios valencianos corren riesgo de sufrir restricciones por la alta incidencia de contagios. Ya ven que la situación es muy complicada en toda nuestra geografía, o casi toda. Es Radio en Valencia, María Caballero.
Buenas tardes, así es. A pesar de que la Comunidad Valenciana presenta a día de hoy una incidencia de 115 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes, la segunda más baja de nuestro país, la cifra de positivos se ha incrementado un 20% en la última semana. De hecho, la pandemia ya roza los 50.000 afectados, con un repunte de 838 casos en tan solo 24 horas. Ante estos datos, a los municipios de Elche, Orihuela, Guadasuar y Onda, que se les aplicó el pasado viernes medidas más restrictivas, se podrían sumar más municipios. El Puig, con 1.344 contagios, Caudete de las Fuentes, con 1.000 contagios, Albarat dels Tarongers, con 568, El Pinós o Beniarrés, son algunos de estos municipios que preocupan mucho a las autoridades sanitarias. En concreto, son 20 municipios de toda la Comunidad Valenciana que corren riesgo de sufrir restricciones adicionales para frenar la propagación del coronavirus, ya que todos ellos suman una incidencia acumulada superior a la media del conjunto nacional.
En Murcia se pone fin al cierre perimetral en Jumilla y Lorca. Cuéntanos, José Francisco Díaz Salado.
Buenas tardes. Una decisión que se toma dada la buena evolución de la enfermedad y la notable mejoría de la tasa de incidencia acumulada en ambas localidades, aunque continuarán en vigor el resto de medidas restrictivas. Así lo ha anunciado el portavoz del Comité de Seguimiento del COVID en la región, Jaime Pérez, quien ha ensalzado el esfuerzo realizado por los ciudadanos y por los ayuntamientos de los dos municipios. En concreto, en Lorca se registra una tasa de incidencia acumulada de 225 casos por 100.000 acumuladas, lo que demuestra que las medidas funcionan, ha señalado. En cambio, en Totana, Fortuna y Abanilla, el Comité de Seguimiento ha decidido alargar una semana más las medidas restrictivas acordadas a la vista de la tasa de incidencia acumulada, entre ellas la limitación de la movilidad. En el caso concreto de Totana, ha manifestado que la tasa sigue en descenso, pero ha recordado que partíamos de tasa muy elevada, lo que justifica prorrogar las medidas.
La Policía Nacional ha solicitado la colaboración ciudadana para localizar al doctor Cuadrado, un médico desaparecido en Coruña hace 30 años ya. Radio en Galicia, Maite Garrido.
Han sido agentes especializados de la Policía Científica los que han elaborado la imagen por medios informáticos para representar la posible apariencia actual del hombre, que ahora tendría 79 años. El doctor Fernando Cuadrado Conejo desapareció el 29 de diciembre de 1990 tras salir de su domicilio para realizar unas compras, pero no llegó al supermercado. Tenía una altura de unos 62 metros, complexión normal, pelo ondulado y ojos azules. El retrato difundido contiene las dos imágenes comparativas, la primera de ellas correspondiente a su aspecto en los días previos a su desaparición y la otra con su posible apariencia actual.
Y atención a la avalancha de inmigrantes en Canarias. Han recibido 1.533 en solamente una semana. Es un ritmo alto, 219 diarios. Chano Rodríguez.
Después de que el pasado sábado se cerrara con 226 personas llegadas a Gran Canaria a bordo de 7 pateras y un cayuco, ayer domingo Salvamento Marítimo ha rescatado y desembarcado en esta isla y en Lanzarote a 145 ocupantes de 5 nuevas barquillas, al tiempo que ha escoltado a Tenerife a un cayuco con 112 ocupantes. En total, 257 migrantes que alcanzaron Canarias en la jornada de ayer domingo. La presión migratoria que registra esta frontera sur de Europa motivó que el pasado viernes llegaran 312 personas a Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura y eleve la cifra de inmigrantes llegados sin pateras o cayucos a Canarias a 1.553 en la última semana. Y hoy lunes, 2 pateras han alcanzado ya la isla de Lanzarote con más de 59 personas. Se desconoce el número exacto de personas que viajaban en la segunda embarcación, dado que llegaron a la playa de La Santa por sus propios medios y la Guardia Civil ha detenido a 19 migrantes de momento y una tercera patera que llegó esta mañana a Gran Canaria con 30 migrantes.
2:48 de la tarde. Una pequeñísima pausa y entramos en tiempo de análisis.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia. Te la hago online. Sí, claro. Te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Una de las noticias que hemos leído en las últimas horas nos llama mucho la atención. Miren, cuenta el diario El Confidencial que el gobierno ha fichado a la consultora Accenture para detectar falsos autónomos y empresas ficticias. Está ultimando el Ejecutivo la adjudicación de un servicio de consultoría estratégica, cuenta El Confidencial, con el objetivo de priorizar la identificación de fraude en ámbitos como el de los falsos autónomos o la economía digital. Las empresas tecnológicas nuevas de servicio, por ejemplo, como Glovo y etcétera, etcétera. Esto parece ser que no le ha sentado muy bien a los inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida a Noticia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por...
Ustedes, doña Ana, están bastante molestos. ¿Por qué exactamente?
Sí, estamos muy molestos porque van a contratar a una empresa para hacer funciones que ya son de la Inspección de Trabajo, que ya estamos realizando y que no deben ser externalizadas. Porque según lo que dice la noticia es que van a contratar con una empresa para ver si ahí están, si hay una correcta afiliación, si hay una correcta cotización, recaudación y para la determinación del incumplimiento de esas obligaciones. Es la Inspección de Trabajo los que somos los competentes en vigilar y aflorar esos falsos autónomos, como lo hemos estado haciendo y como se está viendo tanto a través de las actas de infracción que veíamos la semana pasada cuando hemos aflorado más de 4.000 trabajadores falsos autónomos en una empresa de Amazon, como también la sentencia del Tribunal Supremo respecto a los trabajadores de Glovo, como a tantas otras sentencias y tantas otras actuaciones que han venido a refrendar nuestro trabajo. En el año 2018, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social afloramos 18.000 trabajadores por cuenta ajena. En el año 2018 se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que antes lo ejercía la Subdirección General de Seguridad Social y Economía Irregular. Lo que se necesita, Juan Pablo, es un refuerzo de la inspección. Lo que se necesita es que nos den medios, que nos den refuerzos, que incrementen el número de plazas, que los inspectores que están ahora en prácticas se incorporen ya a sus destinos. Pero lo que no se necesita es contratar a una empresa para hacer funciones que son y deben ser realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque somos un servicio público. No se puede externalizar a una empresa privada para hacer funciones de sancionadoras y comprobar y vigilar el cumplimiento de la normativa.
En los últimos meses, doña Ana, hemos contado en este informativo y en los distintos programas aquí en el radio que hay muchos de los servicios de funcionariado por parte del Estado, Seguridad Social, por ejemplo, es uno de ellos, que están teniendo una enorme saturación de trabajo. ¿Ustedes son uno de estos colectivos? Lo digo por intentar encontrar una explicación a esto que hace el Gobierno.
Sí, nosotros comentábamos contigo, Juan Pablo, que somos uno de los servicios que necesitan refuerzos junto con el SEPE, junto uh-huh. con el INSS. Estamos viendo que nuestro trabajo se ha visto desbordado con la pandemia. Es verdad que otros colectivos también, pero nosotros especialmente con los ERTEs, con la nueva habilitación que nos hicieron en materia de coronavirus, con todo el trabajo que estamos teniendo. Tuvimos una reunión en 22 de junio con la ministra, tuvimos una reunión con el secretario de Estado de Seguridad Social el 31 de julio y ahora, a raíz de esta noticia, hemos vuelto a pedir una reunión urgente con el ministro Escrivá para solicitarle una aclaración y un refuerzo de medios. De poco sirven las leyes si no van acompañadas con un refuerzo de la inspección, que somos los que somos encargados de velar por el cumplimiento. De poco sirve publicar reales decretos de registros salariales, planes de igualdad, si luego no habilitas una partida para dar los medios y los refuerzos que necesita la inspección, tanto en la materia de habilitación del coronavirus uh-huh. como en cualesquiera otras gestiones. Ya estábamos mal y la pandemia lo ha saltado todo por los aires. Es necesario ese refuerzo y es necesario que sea urgente y que no se externalice ninguna empresa, que se den los medios.
Dicen ustedes, doña Ana, y con esto concluyo, que no es legal hacerlo. ¿Por qué no es legal?
Porque la competencia sancionadora es competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, porque uh-huh. la Inspección de Trabajo es un servicio público encargado de velar por el cumplimiento de la normativa social, entre materia laboral, prevención de seguridad social. Tú no puedes externalizar esa función que corresponde a la Inspección de Trabajo. Es un servicio público el que lo tiene que hacer. Y si hay un problema, como lo hay, de recursos y de medios, lo que tienes que hacer es dar más medios, reforzar a la inspección, como lo ha establecido la OIT en el informe del año 2019. Que si se está haciendo ese trabajo, se está haciendo gracias a la actuación de los funcionarios y que, de hecho, las cifras nos avalan. Pero es necesario ese refuerzo urgente y ya.
Doña Ana Alcoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Es noticia. Es radio.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana comienza una nueva temporada de Liga de Campeones y lo hace en una semana especial porque, claro, el sábado hay clásico entre el Barça y el Real Madrid en el Camp Nou y los dos equipos no es que estén especialmente para tirar cohetes, ¿no?
No, efectivamente. A ver si la Liga de Campeones le sirve para recuperar buenas sensaciones a los dos porque vienen de perder en Liga en la última jornada. Tiene un estreno sencillo. En principio, el Barcelona, que juega mañana a las 9 ante el Ferencváros y además en el Camp Nou. Y poco a poco, por demérito de uno y mérito de otros, de los teóricos suplentes, se empieza a cuestionar la titularidad de Griezmann cada vez más. Y hoy hemos escuchado de nuevo a su entrenador, a Ronald Koeman, mandarle un mensaje.
Podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. Y él mismo sabe perfectamente su situación y el único que un jugador puede hacer es trabajar mucho para cambiar esta situación y nada más.
Discurso parecido, pero no igual al que ha tenido esta mañana que Leo Messi, para empezar, porque es la primera vez que se atreve a hablar del rendimiento del argentino y de que puede mejorar.
Puede ser el rendimiento, puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja y también un poco mala suerte, ¿no? Yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento.
Mañana también se estrena el Sevilla, que viene en su caso también de perder ante el Granada. El equipo de Lopetegui viaja con todos a Londres para medirse mañana al Chelsea. Y el miércoles turno para el Atlético de Madrid, que juega ante el Bayern de Múnich, y el Real Madrid, que hará lo propio ante el Shakhtar Donetsk. Simeone, a falta de pruebas oficiales, va a perder a Diego Costa varias semanas. Y Zidane igual, pero atención con Martin Ødegaard, al noruego, y ya es oficial, le han hecho pruebas esta mañana y se ha roto, vino lesionado tras jugar con Noruega y se va a perder el próximo mes de competición. Por lo tanto, no va a estar ante el Barcelona, pero sí lo hará Sergio Ramos, el capitán, y esta es la buena noticia. No pudo terminar el partido ante el Cádiz, pero esta mañana ya ha entrenado con normalidad con sus compañeros. Se ha quedado en un susto. Con la derrota del equipo de Zidane, hay nuevo líder en Primera División. Es la Real Sociedad que dirige este hombre, Alguacil.
Y si están es porque el equipo está haciendo muchas cosas bien y bueno, vamos a ver si somos capaces de darle continuidad. Muy contento porque es importante mantener la portería cero y porque además estamos teniendo pegada, pero no tenía dudas de que los goles iban a caer por la calidad que tenemos.
0-3 vencieron al Betis gracias a los tantos de Portu, a pase de Oyarzabal, del propio Oyarzabal de penalti y de Janusak. Fue superior el equipo vasco, pero no tanto. De hecho, el Betis llegó a empatar a uno con un tanto de Sanabria, pero los árbitros lo anularon luego en el VAR por milímetros de ese fuera de juego. Tello, a través de las redes sociales, reclamó que la línea estaba mal tirada. Una más, Iván, qué manera de tirar las líneas, escribió el jugador del Betis. Pellegrini, preguntado por el VAR.
No creo que haya habido alguna decisión del VAR que pueda afectar a este resultado. Yo, cuando un equipo nos superó, si habrá alguna jugada conflictiva, en todos los partidos hay.
Hubo duelo regional con mucho morbo entre el Villarreal y el Valencia. Venció el equipo de Emery, que se adelantó muy pronto con un penalti de Paulista que marcó Alcácer, ex del Valencia. Empató Gonzalo Guedes y el gol de la victoria, el 2-1, fue de otro ex valencianista, más bien de su ex capitán, Dani Parejo. Cubo, que fue suplente, acabó expulsado. Victoria otra que necesitaba el Atleti de Bilbao, que sale de los puestos de descenso, 2-0 ante el Levante. Marcaron Alex Berenguer, que se estrena en el Athletic, e Iñaki Williams, que lo hizo tras 15 partidos de sequía. Su técnico, Asier Garitano.
Pues esta victoria necesitábamos, ¿no?, después de las dos últimas derrotas, y bueno, nos viene bien esta victoria, pero bueno, tenemos que pensar ya en el siguiente partido, disfrutar un poco hoy, que los chavales están, me alegro mucho por ellos, ¿no?, por la victoria, porque venían trabajando fuerte y la confianza al final te la dan los resultados y algunos jugadores pues tienen que ir creciendo un poco más, ¿no?, y luego pues que también hace falta a veces un poco de paciencia, ¿no?
El Huesca y el Valladolid nos regalaron un gran encuentro en el empate a 2. Los de Pucela se pusieron 0-2, pero empataron Rafa Mir y Sandro, que marcó a los 19 segundos de entrar. Y no ganaron por una gran actuación del portero Roberto. El Cádiz, el Huesca y también el Elche, los tres ascendidos, están compitiendo muy bien. El equipo alicantino ganó al Alavés por 0-2 y son ya tres jornadas sumando y sin encajar de manera consecutiva. Ojo, el Alavés en puestos de descenso junto a Valladolid y Levante. Y el partido más oso de ayer, el empate a 0 entre Eibar y Osasuna. José Luis Mendilibar.
Sensación de peligro han tenido más que nosotros. No creo que ocasiones claras, porque los porteros tampoco han intervenido demasiado.
Pero del extranjero destacar en Inglaterra que el Everton es líder, pero con un partido más que el segundo, el Aston Villa, que está dando la sorpresa. Ha ganado sus cuatro partidos. El Tottenham vencía 3-0 al West Ham cuando debutó Gareth Bale, entrando desde el banquillo en el minuto 72. Pues el partido acabó en empate a 3. Y la lesión grave de Van Dijk, el central del Liverpool, tiene afectado el ligamento de su rodilla y va a tener que pasar por el quirófano. Se habla de que puede perderse todo lo que resta de temporada, incluido la Eurocopa del próximo verano. En motociclismo no está Marc Márquez, pero el nuevo líder del Mundial en MotoGP es también español, es Joan Mir.
Sí, eso está bien, pero está bien serlo en la última carrera. Ahora no nos sirve de nada, pero ya dice que estamos en buena posición, ¿o no? Hay que tener los pies en el suelo y carrera a carrera como lo estamos haciendo, que creo que la gestión está siendo óptima. Hoy no ha sido el día para conseguir la victoria, pero es importante que hemos cogido más puntos que nuestros rivales.
121 puntos suma, 6 más que Quartararo, 12 más que Maverick Viñales y 15 más que Dovizioso. Ayer fue un podio 100% español en el Gran Premio de Aragón, victoria para Rins, segundo Alex Márquez y tercero el líder Joan Mir. Y terminamos con pádel, porque en los chicos no hubo sorpresa en el torneo de Barcelona, victoria para Lebrón y Galán. En las chicas venció Lucía Sainz y Gemi Ateay, pero esta mañana la noticia es que Marta Marrero, Paula José María, además de Beatriz González y Marta Ortega, han anunciado que se separan sus caminos.
Pues volverán a juntarlos por otro lado. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta luego.